Bienvenidos a este tercer vídeo sobre curvas de tipos de interés estimadas con la herramienta Excel. En los dos vídeos previos habíamos analizado y estudiado una serie de conceptos previos necesarios para estimar la curva de tipos de interés cupón cero, y ya en el segundo de los vídeos vimos cómo es la estimación para el método de Maculo. Ahora en este tercer vídeo aplicaremos la metodología de Nelson-Siegel. El modelo Nelson-Siegel es un modelo habitualmente empleado para estimar curva de tipos de interés cupón cero cuando los emisores son organismos públicos, es decir, se trata de deuda pública. Antes de establecer su formulación matemática, veamos los parámetros necesarios para la estimación. Recordemos que estamos en un seminario o curso sobre estimación en sección cruzada, es decir, con los datos que existen en un instante temporal concreto. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar son los M bonos que coticen en ese momento, su rendimiento o TIR, pero expresada en capitalización continua, que definiremos por la letra Y, y finalmente el plazo que resta hasta el vencimiento de cada uno de esos bonos, que lo identificaremos con la letra T. Entonces, para esos M bonos, su formulación matemática será simple. Por un lado tendremos la variable explicar, que será los rendimientos o TIR de estos bonos expresados en capitalización continua, y una matriz X de regresores, donde la primera columna será una columna de unos asociada a la constante. Y luego tendremos otros dos regresores, que son X1 y X2. X1 va a depender, como podemos ver aquí, del vencimiento que reste de cada uno de los bonos, corregido por el parámetro tau. Mientras que X2 se obtendrá por una corrección que depende del vencimiento de tau a partir del valor de X1. Y estos dos, X1 y X2, irán asociados con los parámetros beta1 y beta2. Como podemos comprobar, X1 y X2 van a estar altamente correlacionados, ya que X2 se calcula a partir de X1. Eso da lugar a un problema muy importante en la modelización lineal, conocido como multicolinealidad. Por ello, proponemos en este caso la estimación en dos etapas. En una primera etapa, estimar el parámetro tau para conseguir que la correlación entre estos dos variables, X1 y X2, sea la menor posible. Dicho de otra manera, hacer desaparecer esa multicolinealidad. Para eso lo que haremos es buscar un tau que haga que la correlación al cuadrado de las dos sea la menor posible. Dicho de otra manera, sabemos que la correlación varía entre menos 1 y 1. Si elevamos al cuadrado ya estaríamos hablando de correlación siempre positivo entre 0 y 1, con lo cual el menor valor se va a conseguir cuando tome el valor 0, es decir, cuando x1 y x2 sean linealmente independientes, que es el objetivo que buscamos, es decir, que x1 y x2 aporten información distinta. Una vez obtenido tau, sustituimos y obtenemos las x1 y x2. Y entonces, matricialmente, tal y como hicimos con Maculo, es fácil ver que los parámetros beta se obtendrían de la misma manera por mínimos cuadrados ordinarios, traspuesta de la matriz, las inversas y el producto de las correspondientes matrices. Obtenido beta, ¿qué representa en cada parámetro? Bueno, pues beta 0 representa el tipo de interés a largo plazo al que converge la curva. ¿Cómo de rápido converge? En función de la inversa del parámetro tau, como podemos ver aquí abajo en su definición. Por su parte, beta 1 nos indica la pendiente de la curva. Si es negativa es que los tipos a largo son menores que los de corto y viceversa si es positiva. Por tanto, es un factor del corto plazo de la curva. Y beta 2 nos habla de la curvatura de la curva, si es cóncava o convexa. Y por tanto, sería un factor que representa el medio plazo de la curva. Vayamos ahora a un ejemplo para estimar los parámetros beta y tau de Nelson-Siegel. Supongamos que tenemos esta información. El 5 de abril tenemos bonos reembolsables a la par, base 365 y capitalización compuesta. Estos 11 bonos que tenemos aquí tienen este cupón, estas fechas de vencimiento y estos precios. Veamos ahora cómo podemos estimar los parámetros Nelson-Siegel con la herramienta Excel. Bien, ya hemos pasado nuestra información a la hoja de cálculo. Aquí tenemos los 11 bonos, la fecha actual, el vencimiento, los cupones, la frecuencia de pago que es anual, precios y reembolso. Lo primero es estimar la frecuencia anual que queda hasta el vencimiento de cada bono. Para ello, hallamos la diferencia, como hemos hecho ya en otra ocasión, del vencimiento menos la fecha actual y dividido de la base, que es, en nuestro caso es 365. Si le damos doble clic, recordemos aquí abajo, cuando el cursor se vuelve negro, le damos doble clic y ya tenemos el resultado para todos los demás. A partir de T, podemos calcular X0, X1 y X2, que son la matriz de regresores. La primera columna sería la columna de unos, que hace referencia a la constante. Pues arrastramos, si queremos, y ya tendríamos la columna de unos. Por su parte, X1 y X2... Para poderlos estimar dependen del valor que previamente debemos estimar de tau. Como no lo conocemos, a priori vamos a tomar un valor cualquiera, por ejemplo 1. Vamos a seleccionarlo en formato así amarillo para saber que lo tenemos que estimar. Y calculamos x1 y x2 asumiendo que ese tau es el correcto. Pues 1 menos la exponencial, que era la forma de x1, de menos el vencimiento partido de tau. Tau hay que fijarlo, luego pulsamos la tecla F4 para que tanto la fila como la columna K14 aparezcan precedidos de un dólar. Seguidamente, ya tenemos el numerador dividido de la exponencial de nuevamente el plazo partido de tau. Y tau otra vez lo fijamos pulsando F4. Ya tendríamos x1. Podemos poner algún decimal más. Por su parte, x2 sería x1 menos la exponencial de menos el plazo dividido de tau, que lo fijamos con f4. Ya tenemos x1 y x2. Vamos a poner aquí un... formato... número, que está en formato fecha. Ahora ponemos un par de decimales más. Ahí lo tenemos. Vale. Seleccionamos el rango, le damos doble clic aquí abajo y ya tenemos los cálculos hechos. Bien, una vez hecho esto, el problema fundamental es que x1 y x2 van a estar altamente correlacionados. Pues calculemos la correlación. La correlación lineal podemos calcularlo mediante diferentes funciones. En Excel... la herramienta que nos dan para calcular el coeficiente de correlación es el coeficiente de Pearson. Para ello, pinchamos en FX, vamos a estadísticas y aquí tenemos coeficiente de correlación. Damos a aceptar y lo primero que va a hacer es donde está la primera matriz de datos, ponemos el cursor en la segunda matriz y seleccionamos el segundo rango. Le damos a aceptar y ya tendríamos la correlación calculada, que como podemos ver es alta, es menos 0,79, muy próxima a menos 1, ¿no? Nosotros queremos que este valor sea 0. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues variando tau. Si ponemos 2, por ejemplo, aquí, fijémonos que ya ha disminuido la correlación. Podríamos ir por prueba de error hasta llegar a un valor de 0 o próximo a 0. El objetivo es que lo haga la hoja de cálculo, no que tengamos que hacerlo nosotros. Pues para eso vamos a datos y vamos a utilizar una opción que recibe el nombre de buscar objetivo. La opción de buscar objetivo la tenemos aquí en análisis. Buscar objetivo. Entonces nos va a decir dónde está la celda objetivo, que será donde está la correlación, qué valor queremos que tome, que queremos que tome un valor de 0 y qué celda tenemos que cambiar dónde está la incógnita para alcanzar ese valor. En nuestro caso está en la celda K14, que es donde está tau. Le damos a aceptar, aceptar el resultado, y ahí tenemos que es 4,43 la tau que hace que la correlación sea 0. Bueno, será prácticamente 0, podemos ver. Bien, ya tenemos las x, pues ahora necesitamos la y. Para calcular la y, lo primero que tenemos que hallar es la tasa de retorno, la TIR. Si recordamos... del primero de los vídeos, el rendimiento o TIR de aquellos bonos que tienen un cupón constante y que se paga en una frecuencia constante se puede hallar fácilmente a través de una función que recibía el nombre de rendimiento. Pues entonces podemos escribirla, empezar a escribirla o buscarla en FX en financiera. Si empezamos a escribirla, aquí ya veis que aparece automáticamente el nombre porque los nombres de Excel están asociados con las funciones. Bien. Pues le damos a rendimiento y ahora si no nos acordamos las variables que hay que darlas y en qué orden, pues pinchamos aquí en FX y nos va a aparecer la pantalla de las variables que hay que ir introduciendo y en el orden que hay que hacerlo. Por ejemplo, primero es liquidación, que es la fecha de valoración, luego será vencimiento, la tasa o cupón, el precio, el valor de amortización, la frecuencia... y finalmente la base. Si no nos acordamos de qué base queremos usar, para ver el código de cada base podemos pinchar en la ayuda, pero en nuestro caso es actual partido o real partido 365, que es el código 3. Le damos a aceptar y ahí tendremos la TIR. Vamos a ponerlo en formato numérico, porque puede ser que esto esté en formato fecha. Vale. Aquí. Vale. Ya tenemos la TIR del primer bono. Doble clic y ya tenemos para todos. Seguidamente calculamos la I. La I es transformar esta tasa que está en capitalización compuesta a capitalización continua. Para ello, en nuestro primer vídeo vimos cómo se hacía esto utilizando la regla de que el factor de descuento es único e independiente del sistema de capitalización. Para ello, entonces, tendremos que darle la vuelta a la capitalización continua. Si la capitalización continua es la función exponencial, la inversa es el logaritmo neperiano. Podemos buscarlo o simplemente escribirlo, que es su funcionalidad, su función es ln 1 más la tir. No hace falta multiplicar por el plazo porque es 1 ni nada por el estilo, ya que al multiplicar o dividir por 1, pues no va a cambiar el resultado. Y esta sería la tir en capitalización continua. Arrastramos y ya las tendríamos todas. Pues bien, ya tenemos la i, tenemos la x y ahora ya procederíamos, como hicimos con Maculo, a estimar los parámetros por mínimos cuadrados ordinarios. Podríamos hacerlo multiplicando matrices, transponiéndolas, haciendo la inversa, o bien con otra nueva función que queremos enseñar en este vídeo, que evita todos esos pasos, los pasos esos intermedios que los vimos para ver cómo se operaba con matrices, pues aquí ya lo vamos a hacer de una manera directa. Esa función recibe el nombre de estimación lineal. Pues damos a fx, vamos a estadísticas y como están por orden alfabético, buscamos estimación lineal. Aquí está. Pinchamos y nos va a ir pidiendo las distintas variables que intervienen. La primera que nos pide es la y, pues seleccionamos la y, y luego nos pide la x. La x, aquí en nuestro caso tenemos dos opciones, seleccionar toda la matriz de x y cuando nos dice si hay constante decirle que no, porque ya hemos metido la columna de 1 para decir que no es 0, o bien en x solo seleccionar x1 y x2, y en la constante decirle que sí, que lo ponga él. El resultado es el mismo. Lo que sí que no podemos hacer es meter nosotros la constante arriba en la x y decirle que también tiene constante. En este caso la estadística no nos interesa, con lo cual 0. No, que no nos devuelva estadística. Le damos a aceptar y nos devolverá el primero de los parámetros. Como nosotros sabemos que son 3 parámetros, porque hay 3x, pues seleccionamos un rango de 3 columnas, ya que esta función devuelve una matriz y siempre que se devuelve una matriz en Excel hay que seleccionar el rango o tamaño de la matriz. Recordad del vídeo anterior, ponemos el cursor arriba en la barra de fórmulas y cuando empiece a parpadear, control flecha mayúscula, intro. Y ahí tendremos nuestros parámetros estimados. Ojo, porque Excel los devuelve en sentido inverso, es decir, este será la constante o beta 0, esta será la beta 1, y esta será la beta 2. Si hubiese más betas, pues iría hacia la izquierda, tal y como estoy moviendo yo el cursor. Por ejemplo, si ahora ya he estimado los parámetros del Nelson-Siegel, queremos estimar el valor de la curva para el vencimiento a 3 años, pues simplemente aquí sería un 1 de la constante y aquí tendríamos los valores de x1 y x2, que si recordáis, pues sería 1 menos la exponencial de menos 3 dividido de tau, y todo ello dividido de la exponencial de 3 dividido de tau. Este sería el x1 para el 3. Y por su parte el x2 sería el x1 menos la exponencial de menos 3 dividido de tau. Y esto nos da como resultado las 3 variables. Bueno, pues estimadas las x, ya simplemente nos correspondería multiplicar el parámetro de cada caso por su x correspondiente. Arrastramos y tendríamos todos. Y la suma sería la tasa cupón cero según el modelo de Nelson-Siegel para el vencimiento 3 años. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad y que hayáis entendido de una manera simple cómo se puede estimar la curva Nelson-Siegel, aunque este no, evidentemente, no es el único procedimiento.